Buenos días. Es un privilegio poder estar acá y también es un privilegio poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un buen tiempo para poder disfrutar la alabanza, pero disfrutar también la palabra de Dios que instruya y dirija nuestras vidas. Quiero invitarles a, antes de venir al texto que vamos a estar estudiando hoy, de orar y que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Así que les quiero invitar a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias, Señor. Porque tú, Señor, te has complacido, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario. Y Dios, gracias porque sin ese sacrificio perfecto en la cruz, Señor, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque te pareció grato a ti, Señor. Gracias por el Cristo, Señor. Porque su cuerpo lacerado, crucificado, Señor, en la cruz, Señor, recibe toda la ira tuya, Señor, en mi lugar, en nuestro lugar, Señor. Todos aquellos que han sido comprados, regenerados, salvados, sellados por el Espíritu Santo para ti, Señor. Hemos recibido esa gracia, Señor, y como Juan lo enseña, es gracia sobre gracia. Como Efesios lo enseña, Señor, es la bendición y la riqueza espiritual, Señor. Tú nos has bendecido, Señor. Solo con el hecho de ser Cristo, Señor, nuestra propiciación, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey. Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú quien hable y comunique su palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor. No que quede en la mente, pero que esté en el corazón para poder, Señor, caminar de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tu palabra, Señor. Dios, gracias porque no merecemos, Señor, ni siquiera abrir una Biblia, Señor. No lo hemos ganado, Señor, no es mérito propio, Señor. Pero gracias, Dios, por proveerlo, Señor, por este lugar, Señor, por estas personas, Señor. Oramos, Señor, a una sola voz, Señor, que seas tú quien hable y nos enseñe, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a Éxodo, capítulo 4, versículo 10 al 17. Nosotros vimos esto un poco la semana pasada, pero mientras estudiaba esta semana, Dios me mostraba una vez y otra vez regresar a estos textos. Y quiero invitarlos a leer, vamos a leerlo cuidadosamente, meditando en lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros y queriendo que Dios nos hable de una manera contundente y suave a la vez, para discernir qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que dejar y cómo guiar nuestra vida en base a lo que Dios nos enseña y nos diga en su pasaje, en su palabra. Entonces estamos en Éxodo capítulo 4 y vamos a leer del 10 hasta el 17. Dice así: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Una de las grandes luchas en la vida del creyente tiene que ver con una sola palabra. Y no es pecado, es identidad. Si ustedes piensan o pensamos juntos, ¿cuáles son los pecados de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestras familias, de nosotros mismos? Podemos decir, ok, veamos culturalmente, dicen que somos buenos para mentir. Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de mentir? Ustedes pueden decir, bueno, quizás quiso mentir porque no quiere revelar, obviamente, la verdad, porque eso lo dejaría al descubierto. Entonces, él está tratando de tapar su identidad. ¿Quién es con una mentira? La traición. Podemos decir el adulterio. La identidad del hombre no tiene identidad, por lo tanto busca en su necesidad de llenar el vacío en su corazón, de llenar esa área que no tiene en su corazón y su ser de identidad para llenarla ahí. Lo que está buscando es algo que le dé seguridad y control. Lo que estamos buscando muchas veces en nuestra vida son áreas que nos den seguridad a nosotros mismos. Y si vemos desde el huerto del Edén, dice el Señor cuando habló con Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, la mujer tratará de enseñorearte de ti, pero tú tienes que dominarla. ¿Por qué la mujer, se preguntarán o nos preguntamos, o tal vez no, pero les quiero decir, tal vez pregúntense, ¿por qué la mujer quiere enseñorearse? Usted dice, porque así son. Quieren ir arriba de uno, pero no, todo tiene que ver con identidad. Se sintió desprotegida en el huerto, se sintió insegura en el huerto. ¿Recuerdan lo que la palabra de Dios dice en Romanos 15? Pablo está diciendo, Adán pecó y por medio del pecado de Adán entró el pecado al mundo y todos, dice, pecaron delante de Dios. No dice, por la culpa de Eva que dio el fruto a Adán. Adán era inocente, no sabía nada. Ni siquiera preguntó de dónde viene ese fruto. Fue el pecado de Adán. Entonces la mujer quiere enseñorearse sobre el hombre. Quiere dominar al hombre, quiere controlar al hombre. ¿Por cuál es la razón? Sus propios pecados, por supuesto tiene pecados. Pero es la identidad de la mujer. Está insegura. ¿Por qué el hombre es pasivo? ¿Qué hizo Adán cuando estaba su esposa, siendo engañada por la serpiente, por Satanás? Obviamente hay pecado en su corazón porque él quería ser como Dios y quería ser su propio Dios. Pero actuó pasivamente. Él tuvo que haber detenido a la serpiente. Él tuvo que haber dicho, eso no fue lo que dijo Dios. ¿Por qué muchos hombres actúan pasivos en sus vidas? Una palabra, identidad. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y dado la globalización y tantas cosas que entran, salen, vienen, vemos en televisión, cosas que vemos en internet, estamos luchando con definir nuestra propia identidad. Y quiero decirle esto claro, el nicaragüense lucha en muchas áreas de identidad porque fue colonizado. Y vamos a decir, es la culpa de los españoles, ellos tienen la culpa, pero no es cierto. Estamos luchando con encontrar nuestra propia identidad. Cuando decimos, no puedo ser un padre amoroso, cariñoso, protector, proveedor, yo nunca lo tuve. Nosotros estamos reflejando algo en nuestros corazones que no tuvimos nunca. Estamos buscando identidad. Y muchos pecados que nosotros vemos, que incluso cometemos, la razón es falta de identidad. Yo quiero mencionarles uno, ya les dije la mentira. El adulterio, la pornografía, tanto en hombres como mujeres, falta de identidad. ¿Entienden? ¿Por qué el hombre quiere siempre andar con tantas mujeres? Obviamente lo aprendió de los españoles. Los españoles vinieron sin familia. empezaron a abusar a todas las mujeres aquí. Entonces el hombre nicaragüense adopta eso como su estilo de vida. No funda familias, no crea familias, no cimenta familias. Anda buscando cómo conquistar mujeres por todos lados. Eso lo hace un hombre, aparentemente. Pero no lo es. Pero las consecuencias de este hombre son porque falta de identidad. Las altas tasas de divorcio, incluso en matrimonios cristianos, falta de identidad. Los adulterios de los pastores, el abuso de los pastores en su iglesia, es falta de identidad. Todo regresa al huerto del Edén. La identidad de Adán y Eva es en el Señor. Y si ustedes ven, ¿por qué otra vez Pastor Hamilton va a hablar acerca de la identidad y las inseguridades? Por supuesto, si no tenemos identidad, vamos a ser inseguros. Por eso queremos adoptar tantas cosas de afuera, de adentro, de donde sea, porque queremos armar un combo que nos haga representativos a nosotros. El hombre tiene, es seguro, es identidad. Y la cultura nos dice, entre más mujeres puede llevar a la cama, es un hombre macho, un macho de eso, alfa. Eso es falta de identidad. ¿Entienden? Y no sé en qué áreas usted está luchando con identidad. ¿Por qué los empleados? Rafael me comentaba que Nicaragua tiene una de las altas tasas de abuso de los empleados a sus empleadores. Falta de identidad. Se llevan las cosas de las oficinas, salen antes de tiempo, roban. Y él me estaba contando algunas anécdotas de cuando él trabajó en una empresa, se dio cuenta de que los trabajadores ordeñaban los carros. Eso es un buen término. Sacaban el combustible que les daban para trabajar, porque querían revenderlo. Y cuando los confrontaban con el robo, decían, tengo que sobrevivir de algo. Todo el mundo lo hace, falta de identidad. Entonces la identidad es algo serio. Porque Satanás ha querido destruir al hombre, quitándole la identidad. Y cuando venimos aquí y leemos este texto, vemos a un hombre que está luchando aún con sus excusas, inseguridades, temores, pero tenemos que decir, hay algo que falta ahí, su identidad. Él puede haber dicho, mi identidad era ser un príncipe en un reino poderoso. Mi identidad está en hablar bien, elocuentemente. ¿Se recuerdan que en una prédica dije que posiblemente él sabía hablar 4 idiomas? Su falta de identidad hace ver sus excusas como una realidad. En Hechos dice que él era poderoso en palabras, pero él dice aquí que nunca tuvo la facilidad de palabra. Entonces la falta de identidad nos llega a ver a nosotros mismos como algo que no somos. ¿Por qué mentir? ¿Por qué la apariencia? Por la falta de identidad. ¿Por qué tanta gente pone tanto empeño en sus títulos? O que lo llamen ingeniero, doctor, licenciado, tal. ¿Por qué? La identidad. ¿Por qué es tan importante su apellido? Y aquí todo el mundo, ¿qué apellido sos? Ah, sos tal. Ah, mucho gusto, doctor. Por el apellido, la identidad. Una vez más, la identidad. Y no solo sucede en el mundo secular, sucede en la iglesia cristiana. Y no quiero faltar al respeto a nadie, pero muchas veces cuando hablo con personas que dicen que son pastores o que van a una iglesia, yo les pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo está su iglesia? Lo primero que muchos de ellos responden es una iglesia pequeña. Pero yo no le pregunté qué tamaño era su iglesia. Yo le pregunté, ¿cómo estás y cómo va la iglesia? Es una iglesia pequeña. La identidad. Ah, ok, está bien. Pero yo pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu iglesia? Sí, es que somos poquitos. La identidad. Y cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Muchas veces nosotros tomamos dos opciones. O sobreinventamos las situaciones. Si estamos bien, las hacemos más grandes. Si estamos mal, hacemos más grandes. Ustedes han conocido personas que son exageradas. Quizás se hizo un rayón en el dedo y dicen, es que le van a amputar el brazo. ¿Pero cuál es la razón? Identidad. Identidad. Y si ustedes ven y analizamos más profundamente esto, la razón de la psicología, la psiquiatría, es que quieren regresar al hombre por medios convencionales o seculares. El psiquiatra te dice, tú eres una persona, compórtate como persona. Estos son los valores de una persona, compórtate como una persona. El psicólogo te dice, todo está dentro de ti, tú puedes, adentro de ti hay una luz que brilla, sácala, explótala, explórala. Una vez más, ¿qué están tratando de hacer el psiquiatra, el psicólogo y la filosofía? ¿Darte qué? Identidad. Me acuerdo cuando estudié filosofía en secundaria, había unas preguntas, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué está buscando? Entonces, identidad. Los anuncios en la televisión te dicen, si no tienes esta ropa, no eres nadie. Los vehículos, si no manejas este vehículo, no has manejado nada. Te está diciendo, tu identidad está en estas cosas. Y cuando leemos a Moisés, vemos a un hombre que ha luchado, Dios está destruyendo sus seguridades, está destruyendo lo que él pretendía que iba a ser su fortaleza, para recordarle a Moisés que él no necesita nada excepto Dios. Y vemos aquí a Moisés y dice, yo no tengo facilidad de palabras, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. Identidad. ¿Cuál fue la primera excusa de Moisés? ¿Quién soy yo para que tú me envíes? Identidad. Y cuando Dios nos manda a hacer cosas a nosotros, decimos, pero ¿quién soy yo? Y no estoy diciendo que el hombre tiene valor, como hay rótulos por ahí en la calle, no voy a mencionar a dónde, tú eres importante. No. El problema es que hemos distorsionado el valor del hombre. Como lo he dicho otras veces, como dijo el pastor John MacArthur, el valor del creyente no está en el creyente, sino en lo que posee el creyente. Y no estoy hablando de posesiones monetarias, económicas, financieras o materiales, estoy hablando acerca de Cristo en el corazón del creyente. Entonces dice, el valor de esa olla está en el contenido que tiene esa olla. Somos simples ollas de barro en las manos del alfarero. Por eso Colosenses dice, llénense de Cristo y llénense del Espíritu Santo y que la palabra de Dios los llene. Ahí está tu valor, ahí está tu identidad. Me acuerdo de un pastor, hizo un comentario una vez, una ilustración, saquen al pez del agua, traigan al psicólogo y al psiquiatra y empiecen a decirle, pececito, tú eres un pez, tú eres un pez. Eso que tienes ahí se llaman branquias, por ahí respiras, pero has sacado al pez del agua. El psiquiatra empieza a decirle también, ¿sabes qué? Todo está en ti. Toda tu identidad está en ti. Pero regresa en el pez al agua y no tienes que explicarle nada. Va a hacerlo como natural. ¿Qué es lo que necesita entonces el hombre para encontrar su identidad? Regresar a su origen. ¿Dónde se encuentra el origen del hombre? En Dios. Entonces el problema de tantas distorsiones de identidad hoy en día, feminismo, machismo, homosexualismo y todo lo que ustedes quieran, bestialismo, todo lo que ustedes quieran y pongan en ismo, el problema principal es falta de identidad en Dios. Una de las áreas que más inseguridad produce en una iglesia, ¿cuál es? ¿Financiera? En el caso de nosotros, no, eso no es una inseguridad. Y no es porque tenemos el dinero y confiamos en el poder de Dios para proveer. Pero pienso yo que una de las áreas más grandes de inseguridades tampoco es un templo. En nuestro caso, pues tal vez otras iglesias están luchando con eso. Esa es nuestra seguridad, eso es nuestro nombre, eso es nuestro legado, eso es nuestra estructura, eso es nuestro sello, eso es por lo que seremos reconocidos. No importa. Pero pienso que la área de más inseguridad en las iglesias es evangelismo. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo con eso, conmigo? ¿Qué voy a decirle a la gente? Yo entiendo que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a empezar una conversación con alguien que no conozco? Soy tímido. No hablo bien. Se me confunden los textos. Y empiezo a decir que Moisés hizo el arca. ¿Y Abraham empezó a meter los animales dos en dos? No. Tenemos miedos, inseguridades, porque falta de identidad. Y no queremos, nos da pánico. Y decimos, esta semana tenemos una semana de evangelismo y todo. Porque tenemos pánico. ¿Por qué? Falta de identidad. Iglesia, este es un mensaje para aquellos que han nacido de nuevo. Porque tu identidad no está de en dónde naciste, ni tu nacionalidad, ni tu descendencia, ni tu apellido, ni lo que poseen tus padres en el banco, ni lo que posees tú en el banco, ni tu trabajo, ni tu título. La identidad de un hijo de Dios está en que pertenece a Cristo. Ok, tu identidad no está en tu pasado, ni experiencias. Tu identidad se encuentra solamente en Cristo. ¿Por qué digo en tu pasado? ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿Por qué Moisés tenía tanto temor de tomar el paso de fe? Y él mintió, porque él dijo, Moisés, Moisés, le dijo el Señor. Eso significa en el hebreo un hebraísmo de urgencia, es un llamado de urgencia, no es un llamado a ver si Moisés quiere responder. Cuando se unen esas dos palabras, y muy pocas personas han sido llamadas con su nombre dos veces, en el caso de Samuel, en el caso de Abraham, en el caso aquí también de Moisés, 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 y él le dice, heme aquí, o aquí estoy. Es una respuesta, aquí estoy, haga lo que usted diga para mí y yo, su servidor, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Varios versículos más adelante, un tiempo después en la conversación, él le dice, ¿sabe qué, Señor? No quiero ir yo, envía otro más. Por eso es muy importante, cuando hablamos, hablar con honestidad y sinceridad. Podemos decir, Moisés no está calculando el costo del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros solo queremos los beneficios del Evangelio, pero no queremos los sacrificios, que no son sacrificios, sino son alabanzas a Dios? Dar nuestra vida en gratitud por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso no es un sacrificio. Eso es adoración. Romanos capítulo 12 dice que tu cuerpo sea sacrificio vivo, gratuito para Dios. Entonces a veces confundimos los términos, pero obviamente estamos tan sumergidos en tanta cultura absurda que terminamos trayendo la cultura a la iglesia y terminamos enfermando a la iglesia en lugar de sanar la iglesia. Tu identidad no está en tu pasado. Moisés fracasó. Moisés asesinó. Moisés huyó. No está en su pasado. Y quiero decirles algo, ¿por qué siempre traemos a colación el pasado? Es que usted no sabe, pastor, lo que yo he hecho. Usted no sabe, pastor, lo que me ha pasado. Usted no sabe, pastor, mi experiencia. ¿Y sabe qué? No necesito saberla. Porque ¿sabe qué es lo que dice Colosenses? Que Cristo, en la cruz del Calvario, anuló el acta de decretos en contra de sus hijos. Necesito saber eso entonces. Si es tu testimonio, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tu pasado no te define. Tus malas experiencias, aún pues, si quieres llamarle buenas experiencias, no dice quién eres. Lo único que define quién eres es si Cristo mora en tu corazón o no. Esa es la única diferencia entre la identidad y no tener identidad, es Cristo. Moisés lo sabía, Moisés lo aprendió, Moisés lo supo. Hechos capítulo 7 dice que él rehusó las riquezas de Egipto y ser llamado hijo de la princesa por los vituperios y el sacrificio de Cristo. Lo sabía, lo aprendió, lo supo. Y nosotros necesitamos aprender a ver que nuestra identidad no está en lo que tenemos. Estoy hablando de cosas materiales, en nuestro apellido, en el lugar donde vivimos, o el lugar de donde venimos. A veces la gente tiene pena de decir, vengo del norte. Yo nací en Jinotega. Y la gente dice, vengo problemas. Si son lugares más lindos. Yo prefiero la selva, la montaña y el aire fresco que estos edificios. Usted puede ser diferente a mí. Usted puede preferir el edificio, está bien. Pero a veces la gente tiene tanto miedo de decir, vengo ¿de dónde? Del Rama. Y hasta no quieren hablar porque hablan cantadito. Pero eso no define tu identidad. ¿Ok? Si quieres cantar, pues dele. Dios quiere quebrantar las áreas de seguridad en nuestra vida, una vez más, para mostrarnos que no estamos seguros. Y que el único lugar donde podemos encontrar seguridad es en sus brazos. ¿Qué significa el plan de redención? ¿Qué significa que Cristo vino al mundo a morir en nuestro lugar? Significa el regreso de aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el regreso a los brazos del Padre. Allí es el único lugar donde el creyente encuentra seguridad, identidad, control. Porque no depende de él, depende de los brazos del Padre Todopoderoso. Pero somos tercos, queremos salir. Una vez más Moisés volvió a decir, pero ¿sabes qué? Envía a otro. Aquí hay una definición impresionante acerca del carácter de Dios. Que nosotros no podemos, aún con nuestra mente tan finita, imaginar la perfección de esto. Dice que Dios se enojó. Y cuando pensamos en la ira de Dios, decimos, Moisés está frito. Ya se metió en un problema inmenso. Pero la respuesta de Dios dice, de acuerdo. Para mí, solo entender el carácter de Dios, la ira de Dios no era mínima, era la ira de Dios. Dios estaba molesto con Moisés por sus excusas, por sus inseguridades, por sus miedos, por sus temores. Estaba enojado Dios. Pero no podemos traer a Dios a nuestra figura humana. Cuando nosotros nos enojamos, explotamos. Después vamos diciendo, perdón, perdón, fue sin querer, fue el momento, andaba con hambre. Pero Dios muestra su carácter perfecto. Él se enojó, pero muestra su misericordia. Por eso tu pasado no te define. Porque si Dios mostró su misericordia en la cruz del Calvario para redimirte de tus pecados, Dios no va a andar sacándotelos en cara. Ah, pero sos ladrón. Ah, pero sos mentiroso. Porque Dios eliminó el acta de decretos en tu contra en la cruz del Calvario. Satanás va a traerte a tu mente, sos mentiroso, sos traidor, sos ladrón, has fallado a tu esposo un montón de veces, le has fallado a tus hijos un montón de veces. ¿Y sabes qué? Es cierto, pero Cristo eliminó cada pecado mío en la cruz del Calvario. Ahí está mi identidad. No en lo que fui, sino que en lo que soy por medio de Cristo. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito principal de la libertad? ¿Ustedes quieren saber cuál es el propósito principal de la libertad? Éxodo capítulo 3, 12. Es simple, pero al mismo tiempo maravilloso, porque pensamos que el propósito principal de la libertad es ser libre. Pero el propósito de la libertad es estar sumisos a Dios. Veamos lo que dice Éxodo 3:12. Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, o sea, la liberación, la libertad, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Cuál es la razón principal de la libertad? Adoración. ¿Cómo podemos adorar a alguien que no conocemos? Es imposible. ¿Por qué tiene que ver tanto con la identidad? Si no sabes quién eres, no sabrás a dónde ir ni qué hacer. Por lo tanto, si tú no sabes, si tu identidad no está en Cristo, tú no vas a poder ir y adorar y exaltar el nombre de Dios. El punto principal de la libertad es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere quitar los conceptos errados en nuestros corazones que nos llevan a tener emociones equivocadas. Dios quiere quitar los conceptos equivocados de nuestra mente para que podamos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Dios nos prepara para eso, Dios nos capacita para eso, Dios nos da cada oportunidad en nuestra vida para crecer en su conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? La boda del Cordero, una fiesta para exaltar, glorificar, engrandecer y poner en alto, ¿qué? Su nombre. La razón por la que estamos aquí es adoración. Y cuando proclamamos la palabra de Dios, adoramos a Dios. Cuando escuchamos la alabanza, adoramos a Dios. Cuando pasamos y ofrendamos, adoramos a Dios. Eso es la razón por la que estamos aquí. Una exaltación a Dios por lo que Él es, Él ha hecho y Él hará. La gente tiene temor. Piensa que aquí viene a hacer otra cosa, excepto una cosa. Adorar a Dios. Es la única razón. Adoración a Dios. Pero si tú no tienes identidad en Cristo, tú no puedes adorar a Dios. Vas a adorar tus ídolos. Tú no sabrás quién eres hasta que no sepas quién es Dios. Es imposible. Moisés descubrió quién era él cuando estuvo en este encuentro con Dios. Y voy a hacer una comparación. Moisés se encuentra con Dios, la zarza ardiendo. Esa es una... Muchos le dicen cristofanía o teofanía, es una prefiguración de Cristo. Isaías tuvo lo mismo, dice, vi el trono de Dios en lo alto, excelso y sublime. Estamos viendo a los dos hombres, están teniendo un encuentro con Dios real, profundo. Hay purificación, Dios le dice a Isaías, manda a un ángel que toque sus labios con carbón encendido. Dios le dice a Moisés, quita tus sandalias. Entonces es un acto de purificación. Pero hay dos respuestas distintas. Dice Dios, ¿a quién enviaré entonces? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le pregunta a Moisés, ve a hacer lo que te estoy mandando a hacer. Irá en mi nombre. Y él le dice, envía a otro. ¿Entienden? Dios puede decir, yo no necesito a Moisés. Pero lo que Dios eligió para ser el hombre, solo Dios puede decir qué hacer, el hombre no. Eso es algo sorprendente. ¿Por qué tu identidad no está en tu pasado, en tu experiencia, en tus emociones, sino en Cristo? Dios le responde a Moisés con algo sumamente poderoso. Él le dice, yo soy. ¿Quién fue la única persona que puede decir lo mismo, con el mismo significado, con el mismo peso, con el mismo carácter? ¿Quién? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Tu identidad es Cristo, nada más. No si manejas un vehículo de último modelo. No si tienes un vehículo de último modelo. Tu identidad no está en eso. No está en tu casa, ni en tu televisor, ni en tu salario. Tu identidad es Cristo. Si has nacido de nuevo, esa es la identidad. Y Satanás va a empezar a decirte que tú necesitas más cosas, que tú tienes un pasado oscuro y feo. Tu identidad no está en tu capacidad ni tus debilidades. Tu identidad no está en lo que tú puedes hacer o lo que tú no puedes hacer. Una y otra vez Moisés le dijo, yo no sé hablar, yo no puedo hacer esto, envía a otro. Tu identidad no está en tu capacidad. Y esto es interesante. Dios usa a los débiles para lograr sus propósitos. Si tú pensabas que Dios te había escogido porque eras especial, déjame leerte un texto de esos que nos ponen en nuestro lugar. Y son necesarios estarlos recordando una y otra vez, Señor, regréseme a mi lugar. Lo necesito. Dios usa a los débiles para lograr sus propósitos. Débiles. Tenemos miedo de decir que somos débiles. ¿Por qué tenemos miedo de decir que somos débiles? Falta de identidad. ¿Ok? Segunda de Corintios 12:10. Eso no está en sus notas, pero quiero compartir con ustedes este texto. Mi gracia es todo lo que ustedes necesitan. Eso es lo que le dice a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en qué? ¿En tu capacidad, en tu habilidad, en tu destreza? En tu debilidad. Ah, no, leí mal. Ah, no, así dice. En tu debilidad. No en tu capacidad, no en tu destreza. No en tu título, no en tu experiencia. Así que ahora, esto es impresionante. Pablo dice, ahora me jacto. ¿De qué se jacta la gente? Generalmente se jacta de qué? De sus logros. Exclusivamente de sus logros. Nunca nadie dice, se jacta, se alegra, se regocija de sus debilidades. Dice, ahora me alegra jactarme de mis debilidades porque el poder ¿de quién? De Cristo puede actuar a través de mí. Tu identidad no está en tu capacidad ni en tu debilidad, sino en lo que Dios puede hacer por medio de ellas. Ahí nomasito, estamos en el vecindario, soy un pastor. Vamos a 2 Corintios 4, versículo 7. Dice, ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Amén. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No es tu capacidad, no es la habilidad de Moisés, no es si sabía hablar 4 idiomas o si sabía sobre estrategia de guerra, que los historiadores dicen que sí sabía. No era lo que necesitaba Dios. Y muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, negamos a Dios, retamos a Dios, porque pensamos que nosotros necesitamos herramientas para cumplir el trabajo que Él nos mandó a hacer. ¿Saben? Lo único que necesitamos es escuchar con atención, porque Él dice, yo estoy contigo y te enseñaré lo que tienes que decir. Pero es que no soy. Yo estaré contigo y te enseñaré lo que tienes que hacer y decir. Dios usa mensajeros sin elocuencia para destacar ¿qué? Su mensaje. ¿Qué es lo que vemos hoy a menudo en las iglesias? Mercadólogos, gerentes generales siendo pastores, publicistas, gente que sabe más de marketing que de la Biblia, gente que sabe más de política que de la Biblia. Dios no necesita esa basura para hacer crecer su reino. Dios no necesita mensajeros elocuentes, porque su palabra es suficiente. Una de las cuestiones o grandes cosas que Dios me ha enseñado a través de este tiempo siendo pastor, yo me preguntaba, cuando Pastor Yare habló conmigo, que fue un gran paso de fe para mí, decir, pararme enfrente, ya no con una guitarra, que era mi, podemos decirlo así, como mi área de confort y de seguridad y control, cantar o tocar. Yo decía, Señor, muchas veces en oraciones, pero ¿qué les voy a decir? O sea, ¿qué les voy a decir a esa gente? ¿Qué les digo? ¿Qué les enseño? O sea, Pastor Yare tiene un título en teología. Yo tengo uno guardado en mi casa, pero no es de teología. ¿Pero qué les enseño? ¿Qué les digo? Y Dios me decía, solo la palabra. Y decía, pero ellos tienen la Biblia en su casa. Solo la palabra. Es la única cosa que necesitamos decir, hablar o explicar. Es simplemente la palabra. Y mis temores eran, pero ¿qué les digo? ¿Qué, cuando esté enfrente de ellos, cómo actúo? Me meto las manos, las dos, me las pongo atrás. Me rasco la cabeza y así, ¿qué hago, Señor? Solo la palabra. Y es lo que usted necesita recordar cuando sale a evangelizar. ¿Qué necesita hacer? Escuchar que Dios dice, yo estoy contigo y yo te enseñaré lo que tienes que decir. Uno de los errores que cometemos en evangelismo es que pensamos que nosotros somos los que convertimos a las personas, que nosotros tenemos el poder para convencer a las personas, pero se nos olvida que somos frágiles vasijas que contienen un gran tesoro. Eso significa que el poder no proviene de ti. ¿Amén? No es el mensaje, perdón, no es el mensajero, no es el método. El poder está en el mensaje. Mi pregunta es, ¿qué estás predicando entonces? ¿Cuál es el contenido de tu mensaje? ¿Qué estás predicando? ¿Sobre quién estás predicando? ¿Sobre qué estás predicando? Esa no es una pregunta solo para mí. Es una pregunta también para ustedes. La Biblia dice que somos la luz del mundo y sal de esta tierra. Significa que no solamente mi trabajo, es tu trabajo. Entonces, no es el mensajero, ustedes, no es el método. De hecho, no existe un método. Simplemente corazones humildes y quebrantados con el deseo de proclamar a su glorioso Rey. El poder está en el mensaje. Dios va a usar mensajeros sin elocuencia. Dios va a usar mensajeros sin prepotencia. Hay un texto aquí muy, muy poderoso y muy salvaje que quiero enseñarles. Primera de Corintios capítulo 2, porque pensamos que necesitamos tener elocuencia. En una iglesia una vez un comentario de un pastor decía que, no aquí en Nicaragua, fuera de Nicaragua, decía que Dios lo había bendecido enormemente con sus iglesias, con sus miembros, con sus servicios, con su edificio, porque era un hombre alto y tenía facilidad de palabras. Eso es lo que vamos a escuchar comúnmente ahora. Dios está bendiciendo al hermano porque tiene porte, porque es alto y porque es fornido, recio. Pero escuchen lo que dice Pablo acerca del púlpito y acerca de la calidad o característica del hombre en el púlpito. Y no solo para el púlpito, eso aplica también a ustedes. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto. Pensamos que necesitamos palabras elocuentes, palabras difíciles, palabras inteligentes, palabras modernas para poder convencer a la gente sobre el plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, predicando, hablando, evangelizando, contando mi testimonio, olvidaría todo, excepto Jesucristo, el que fue crucificado. Tu identidad no es tu pasado, no es tu capacidad, no son tus títulos, no es tu inteligencia. La identidad del creyente se encuentra en Jesucristo y solamente en Él. Después dice, me acerqué a ustedes, una palabra que no van a mencionar la gente, en debilidad, con timidez y temblor, reverencia. Y mi mensaje y mi predicación fueron, ¿qué? Muy sencillos. No necesitamos ser elocuentes para decirle a la gente que está en pecado. Necesitamos tener carácter para decirles que están en pecado. La razón de la falta de identidad, falta de convicciones en Cristo. No puedes resistir el llamado de Dios, no importa cuánto resistas o cuánto te resistas. Los que Dios escogió para él, lo escogió en base a su propio carácter. No importa cuántas excusas puedas poner, ahorita, mañana, pasado mañana, Dios no te escogió para llevar su mensaje por tu carácter, lo escogió por su propio carácter. Nos cuesta entender esto, porque pensamos que tenemos algo que ofrecer. Nos cuesta discernir esto porque pensamos que somos importantes. Nos cuesta discernir esto porque pensamos que merecemos el éxito. Nos cuesta comprender, saborear esto porque pensamos que tenemos que ser famosos. Una mala y distorsionada identidad de lo que realmente significa ser un hijo de Dios. Usted no necesita impresionarme a mí. Yo soy un simple mortal pecador que sin Cristo iría directo al infierno. Usted no necesita impresionarse entre ustedes mismos. Han sido rescatados y salvados por la gracia de Cristo Jesús. 1 Corintios 1, 26-29, si les queda duda de esto. Yo quiero decirle, ustedes no son importantes, ustedes no son necesarios, ustedes no son la última Coca-Cola del desierto. No son. Lo siento, su burbuja tiene que ser explotada. No son importantes. Excepto, dice Pablo, cuando ustedes, las ollas frágiles, contienen el gran tesoro. Ahí está la importancia del creyente. Fuera de eso, no importa. Dios no te anda persiguiendo. Estoy cansado y enfermo de pasar por cierto lugar y ver unos rótulos diciendo que Dios te anda siguiendo. Eso es absurdo, que un rey glorioso ande siguiendo pecadores inmundos como nosotros. ¿Saben lo que nosotros hacemos? Es correr lejos de Dios. A menos que Dios, en su gracia y su misericordia, quite el velo del pecador para que él pueda ver la belleza de Cristo. ¿Y sabe uno de los mejores lugares donde el creyente puede ver la hermosura y la belleza de Cristo? ¿Dónde? El desierto. Porque está destrozado, está aniquilado, y lo único que puede ver con valor que lo rescate de su propia condición es la hermosura y la belleza de Cristo. Pero no queremos eso. Queremos fama, queremos salud, queremos riqueza. Eso es basura. El mejor lugar para ver la belleza de Cristo es cuando estás siendo quebrantado y humillado por el poder de Dios. No puedes resistirte al llamado de Dios. Si has sido llamado, escogido, va a pasar. Tú decides cómo va a pasar. Si lo vas a hacer en obediencia, pero si Dios te escogió, Dios va a hacer que suceda. Ustedes notan, Dios dice que le dio, ok, tu hermano Aarón, pero Dios está mostrándole una lección tan profunda al corazón de Moisés. ¿Qué hizo Aarón? Porque ahí pudo pensar, Moisés pudo pensar, esa es la respuesta que estaba pidiendo, que no me envíe a mí, envíe a otro. Y él dice, ¿qué te parece Aarón? Él sabe hablar. Y él les dice, yo voy a estar con ustedes dos, pero Dios no está poniendo la responsabilidad sobre Aarón. El versículo 17 de Éxodo, después lo vamos a buscar, dice, ahora ve. No dice vayan. Ahora ve y toma tu vara, no las varas, tu vara. Y muéstrales los milagros que te mostré. Nuestras inseguridades y nuestra falta de identidad va a querer chupar de la fe de los demás. Yo le dije, ok, vas a ir con tu hermano Aarón, pero tú eres el responsable. No, Aarón. Moisés aprendió esa lección en Éxodo capítulo 32, si no me equivoco. Cuando él subió de regreso al monte Sinaí, ¿qué dijo el pueblo de Israel a Aarón? ¿No sabemos qué se hizo Moisés? Haznos un becerro. ¿Qué hizo Aarón? Hizo el becerro. Dios le mostró una gran lección a Moisés. Porque Dios esperó que Moisés dijera. Dios probó el corazón de Moisés al decirle, ve, y Moisés hubiera dicho, sí, Señor. Porque usted es suficiente. No puedes resistir el llamado de Dios. Dios siempre gana. Moisés terminó huyendo. El pueblo de Egipto salió de Egipto. Porque Dios no escoge en base a tu carácter, ni tu habilidad, ni tu capacidad. Dios escoge según su propio carácter. Ahora veamos este texto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Esto me llena tanto de ánimo. O sea, es un estímulo de Dios para todos nosotros. Cuando miren títulos que digan, tú serás exitoso, Dios te ama, Dios te persigue, Dios anda enloquecido contigo, aunque tú andes en pecado y fornicación, Dios está enloquecido contigo. No. Dios no te escoge porque tú eres especial. Dios te hace especial. Pero dice aquí, 26. Recuerden, amados hermanos, Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Gracias, Nick. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. O poderosos o ricos. Cuando Dios los llamó. Entonces Dios no los llamó porque eran sabios. Dios no los llamó porque eran poderosos o ricos. Dios eligió lo que el mundo considera, ¿qué? Ridículo. Eso somos. Una bola de ridículos. ¿Para qué? Dice. No les gusta que nos digan eso. ¿Y están enojados conmigo? No importa lo que dice la Biblia. Dice que Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo. ¿Por qué? Porque no es el mensajero ni el método, es el mensaje. Para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los poderosos. Y continúa, Dios escogió a lo despreciado por el mundo. Lo que se consideraba como que nada. No dice que tienen valor. No dicen que ustedes tienen algo que ofrecer. Dios los escogió porque ustedes eran nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Eso es tan lindo. Ninguno de nosotros tenemos de qué jactarnos en la presencia de Dios. Efesios capítulo 2 también enseña, la salvación es pura gracia y misericordia de Dios para que nadie se jacte en la presencia de Dios. No eres tú, es Dios. No es tu capacidad, es Dios. Cuando piensas en Dios como un padre amoroso que no te va a dejar, ¿estarías y continuarías inseguro? Posiblemente porque somos tercos. Pero mira la belleza, el poder y la gloria de Cristo. Y descansa en su poder. Iglesia, es tiempo de creer y confiar en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Él nos escogió. Él nos eligió en base a su poder por medio del sufrimiento y el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos suyos, de nadie más. Esa es tu identidad. No si tu ropa es Gucci o Fuchi, lo que sea. Tu identidad es Cristo. Y luchamos con esto porque a diario escuchamos tantas mentiras, pero es necesario recordar que mi identidad es Cristo. En tu trabajo, no es si haces bien en tu trabajo, deberías hacerlo bien en tu trabajo, como testimonio de un hijo de Dios, pero no es tu trabajo tu identidad. En el colegio, deberías salir bien en clase, como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero eso no es tu identidad. Tu identidad es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por un montón de nadies. Él merece la gloria, no tú. Esto es una paradoja, porque decimos, soy lo que soy, por gracia de Dios. Todo lo que hemos hecho puede ser bueno y la gente puede reconocer lo que ha hecho es bueno, pero tenemos que decir con una convicción tan profunda en mi corazón, en nuestros corazones, la gloria sea para Dios. Cuando tú no das la gloria a Dios por lo que sea, tú estás robando la gloria a Dios. Ahora, iglesia, entonces ve, lleva tu vara contigo. Úsala, que Dios hará. No tú, Dios. Usa lo que Dios te ha mostrado en tu vida. No hay testimonio, en mi opinión, no existe un testimonio insignificante. Porque pensamos que nos comparamos, él era drogadicto, él era mujeriego, él era alcohólico, yo solo era moralista. Es pecado. Porque el corazón endurecido del hombre, solo una mano poderosa lo puede transformar. Entonces nunca digas, es que mi testimonio no es fuerte. No. Fuerte es Dios, que transformó un corazón de piedra a un corazón de carne para escuchar su verdad. Ahora, iglesia, ve y habla de Cristo. ¿Qué Dios te está enseñando? ¿Qué Dios está haciendo contigo? Dios nos dice, recuerden de dónde lo saqué, con el único propósito de recordar su grandeza y su poder. No condenarnos, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino para recordar quiénes éramos y quiénes somos y para dónde vamos. Esa es tu identidad. Lleva contigo tu vara, tus historias, lo que Dios ha hecho en tu vida, los milagros en tu vida. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas tan valiosas y poderosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Quieres que le diga una? Estás aquí. Estás escuchando el mensaje de Dios. ¿Necesitas más? No, suficiente. Le digo otra. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes todos los recursos inimaginables, incontables a tu favor. Esa es tu identidad. El mundo no dice tu identidad. Cristo define tu identidad. Tu identidad no está en tu ropa. Tu identidad no está en el carro, en las posesiones. Tu identidad está en Cristo. En Cristo. Solamente en Cristo. Esa es tu identidad. Si quiero invitarte a orar en este momento para terminar. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pues hacerlo en tu lugar de rodillas. Por pensar que tu identidad y que tu elocuencia, tu capacidad está en lo que tú eres sin Cristo. Señor, te agradecemos porque no tenemos que pretender ser alguien, Señor. Alguien más, Señor. Aparentar ser importantes, aparentar ser inteligentes, Señor. Porque tu palabra dice que has escogido lo vil y despreciado del mundo para humillar al mundo. Señor, permítenos regocijarnos y alabar tu nombre en medio de nuestras debilidades, Señor. Al final, las debilidades no son debilidades. Son fortalezas en potencia, porque tú las usarás para tu gloria y para tu honra. Así que Dios, muéstreme mis debilidades. Muéstreme, Señor, lo que usted puede hacer con un hombre débil, Señor, quebrantado y humillado a tus pies. Que no sigamos poniendo excusas, Señor, por lo que la gente va a decir de nosotros. Que no pongamos más mirada en nosotros mismos, pero pongamos nuestra mirada en ti, en tu poder, en tu gloria y tu majestad, Señor. Que no nos resistamos, Señor, a tu llamado, Señor. Dios, muchos aquí, Señor, posiblemente están perdidos sin ti, Señor. Por eso están buscando con tanta urgencia identidad en tantas cosas, Señor. Vicios. Tal vez en mujeres, Señor. Tal vez su identidad está en su apellido, en su familia, en lo que posee, Señor. ¡Qué vida más triste! Porque jamás va a estar satisfecho con quien es hasta el día que este hombre o mujer sea tuyo, Señor. Dios, ayúdanos a entender que nuestra identidad está en ti, en lo que tú hiciste en la cruz de Calvario por un montón de pecadores, nosotros. Ayúdanos a regocijarnos, a alabarte, porque esa es la razón de ser libres, de glorificar y exaltar tu nombre y vivir sumergidos en ti, sumisos a ti, en pos de ti, Señor. Pues esa es nuestra identidad. Somos esclavos por lo que tú hiciste en la cruz de Calvario, tuyo, Señor. Éramos esclavos del mundo, del pecado, pero ahora somos esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Una y otra vez, Señor. Mi identidad eres tú, Señor. Mi competencia eres tú, Señor. Mi habilidad eres tú, Señor. Mi suficiencia eres tú, Señor. La riqueza, Señor, eres tú, Señor. El poder, Señor, eres tú, Señor. Cada cosa que tengo que enfrentar en la vida, Señor, que lo haga contigo, Señor. Y Dios dice que esté seguro, Señor. Porque cuando hable, tú me enseñarás lo que debo decir. Así, Señor, mi identidad está completamente en tus brazos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.